A las 10:46 seguimos en la mañana en perspectiva y nos vamos directo a nuestro patio de columnas con clase de historia incluida.
Nos vamos de viaje. Amílcar Viñas y Rosario Castellanos viven cada lugar para contarlo.
Este destino que hemos llamado al este del Adriático y que comenzaremos a recorrer a partir del próximo 10 de agosto es la zona de los Balcanes, en definitiva. Y el interés turístico de este destino es, por supuesto, su belleza natural, pero también la riqueza de su historia. Realmente hay que meterse a leer un poco de esa historia para llegar a la conclusión de que no se entiende nada, que han sido absolutamente siglos de sucesivas ocupaciones que no debe haber hecho feliz al propio pueblo que lo sufrió, pero que en definitiva significan para nosotros esa acumulación cultural que tanto nos atrae. Pero vamos a tratar de entenderlo, porque también irnos sin esa base me parecía una falta hasta de respeto para con el lugar. Así que, Amílcar, hoy nos has procurado una historiadora de toda esta zona de los Balcanes que vamos a recorrer.
Así es. Buenos días a todos. Hoy vamos a tener el placer de escuchar a la licenciada en Historia en la Universidad de Montevideo, la señora Inés de Castro. La señora de Castro, docente especializada en grupos de estudio sobre temas histórico-culturales, es una especialista que Jetmar contrata para asistir a, y ofrecer a los clientes que van a destinos que podemos decir que tengan un acervo histórico-cultural que lo amerite. Jetmar les regala una entrevista con esta señora, que ahora nos va a hablar sobre este destino, y eso es para todos los clientes.
Y de personalizada, que vas, ¿no?
Sí, exacto, a combinar
en
con ella.
En ese caso, Inés va a su casa.
Eso es, así ya. Es.
Bueno, si no, escuchen ahora, porque bueno, seguramente van a estar más de uno escuchando y van a tener esa clase a través de la radio.
Exacto, cómo no. Inés, bienvenida, y aquí estamos encantados de recibirte para que nos cuentes, por supuesto, esquemáticamente, un poquito de la historia de estas tierras tan hermosas que vamos a ir a visitar.
Buenos días, muchas gracias. Estoy de acuerdo con Rosario que principio de todo viaje es, bueno, disfrutar de la naturaleza, pero si juntamos naturaleza con historia y con cultura, creo que ya no podemos pedir ninguna otra cosa más. En el caso de Croacia y toda la zona de la península balcánica, justamente tenemos esta maravillosa conjunción que es la naturaleza con la historia y con todo el legado cultural que, digamos, que ha recibido a través de los siglos. Croacia es un país independiente que tiene fronteras con otros varios, con Eslovenia y con Hungría al norte, con Serbia en el noroeste, con Bosnia y Herzegovina y con Montenegro. Si vamos a plantearnos un poco qué es la Croacia actual, cómo nos encontramos en qué tipo de gobierno tiene, luego de su independencia de Yugoslavia, que se dio en el año 91-92, tenemos un tipo de gobierno que es una república parlamentaria, como muchos otros países europeos, con un presidente y un primer ministro. Por aprobación de la ciudadanía croata por referéndum, Croacia entrará en la Unión Europea a partir de julio del 2013.
Tan poquito falta, mira,
sí.
Pensé que era más tiempo.
Así que, digamos, nos encontramos con un país muy actualizado, digamos, muy europeizado en todos estos temas. Después, para hacer un breve, resumen de su historia, que como es muy larga, podemos captar y retener cuáles han sido las influencias de todos los pueblos que pasaron por esta zona. Vamos a decir que se encuentra en la antigua zona, en la antigua región histórica de Europa llamada la Iliria, que también la poblaban otras naciones, pero Croacia está inserta en la Iliria, y la Iliria fue conquistada por el Imperio Romano en el siglo II antes de Cristo. No son los primeros habitantes, por supuesto, porque desde el Neolítico toda la zona está poblada, pero el primer peso cultural lo da el Imperio Romano.
¿Y qué peso van a ver?
Y qué peso, ciertamente. Uno de los vestigios culturales principales está dado en la ciudad de Split por el palacio de Diocleciano. Diocleciano fue uno de los emperadores romanos, hubo tres, que nació en la zona de Croacia, bueno, en la Iliria, para ser exactos, y falleció en el siglo III, así que este palacio es del siglo III-IV, que se mantiene como visita histórica muy interesante. Que los croatas actuales, ¿de dónde provienen? Es un pueblo eslavo, que se establecieron los eslavos en todo ese movimiento de pueblos europeos que se movían de un lugar a otro a través de la historia, se establecen aproximadamente en el siglo VII en esta región. Entonces, la mayoría de la población croata es de origen eslavo. Un dato interesante, el primer reconocimiento internacional como Estado croata a Croacia especialmente, se da en el año 879 por el Papa Juan VIII y lo reconoce como Estado a Croacia. Así que creo que es un dato importante. Luego de, el desmembramiento del Imperio Romano, sufre diferentes invasiones de unos pueblos, de otros, pero una de las que más ha preocupado a la población fue, sobre todo del siglo XIII al siglo XVI, el empuje turco-otomano. El empuje turco-otomano, el imperio turco-otomano, que pobló tres continentes en el siglo XVI, recordemos que llegó a las puertas de Viena, ocupó Hungría y, por supuesto, ocupó Croacia. Tanto es así que el pueblo croata y el parlamento croata del momento pide ayuda a la Casa de Habsburgo, a Austria, para que los ayude a luchar, seguimos hablando del siglo XVI, contra
esta invasión.
No se sentían identificados con la cultura turco-otomana. Bueno, el imperio austrohúngaro los ayuda, pero esto, tiene un costo, que es pasar a depender de alguna forma de Austria-Hungría, y esta dependencia va a llegar prácticamente al final de la Primera Guerra Mundial.
Pregunta, ¿es todo el territorio de la actual Croacia que queda bajo la dependencia del austrohúngaro o es la parte central con alguna...?
Prácticamente todo, prácticamente todo.
¿En qué momento aparece Venecia en toda esta historia?
Bueno,
el Reino de Venecia.
El Reino de Venecia, como auge que tuvo de las ciudades italianas, influencia en la cultura, en el comercio, pero previamente a esto, y ha dejado rastros culturales que los podemos ver en las diferentes ciudades que se pueden visitar, la cultura veneciana.
Pero no tuvieron dependencia política.
¿Cómo, perdón?
Dependencia política, nunca pertenecieron.
Alguna ciudad de Croacia perteneció a Venecia, sí, ciertamente sí. No Croacia como estado.
Aclarado. Hacemos un pequeño corte y seguimos luego porque todavía tenemos unas cuantas influencias que recorrer. Pondremos a prueba el poder de síntesis de Inés porque realmente nos queda tan poco tiempo para esta larga historia. Inés, sigamos con esta evolución en la historia de Croacia.
Cómo no. Quería simplificar un poco las influencias y vestigios culturales de quienes viajen. Van a apreciar en cada lugar estos vestigios para remontarse en la historia. Los primeros que tenemos son los romanos en el arte y la cultura, y lo mismo que la cristiandad. La cristiandad, una vez que a partir del siglo III es, legalizada o permitida por el emperador Constantino en el Imperio Romano, va a dejar su impronta muy importante. Luego, decaído y desmembrado el Imperio Romano de Occidente, vamos a tener la influencia del Imperio Bizantino en esta zona. Luego también vamos a encontrar influencias de la Europa Central, de los países mediterráneos y, por supuesto, como dijimos, de la República de Venecia. Como artes, como periodos artístico-culturales que los notamos con gran peso, el románico, el gótico, el renacimiento italiano, y en donde los vemos en ciudades medievales, en las murallas, en las iglesias, en los monasterios.
En la península de Istria hay una ciudad que se llama Porech, que vamos a visitar, que tiene una basílica románica con unos mosaicos, señores, que no saben lo que son. Una fantástico, es este acervo, como se dice, de la UNESCO. Está
sí, exactamente.
UNESCO. Perdón que te interrumpí, pero
no,
me vino eso
favor.
A la memoria.
Y el último punto que les quiero dejar en el día de hoy es tomar en cuenta que Croacia tiene varias zonas declaradas patrimonios de la humanidad por la UNESCO, y esto creo que es algo muy importante. Uno, por supuesto, y el primero de todos es la ciudad de Dubrovnik. Luego tenemos la ciudad de Split, donde está el Palacio de Diocleciano, pero toda la ciudad es patrimonio de la humanidad. La ciudad de Trogir, el centro histórico...
Que también vamos a visitar al norte de Split.
Porque es el puerto.
Eso es Pudo, República Veneciana. Precioso.
Muy bien. El centro histórico de Porec, lo que tú nombraste. Porec, sí. Y la catedral de Santiago de Šibenik.
Si no le doy bien. Sí, Šibenik.
Sí. Šibenik. Digo, estos patrimonios, el tener tantos patrimonios de la humanidad, creo que le da un peso de interés, claro, junto con toda esa geografía maravillosa que tienen y el clima que ayuda.
Y la gastronomía, no nos olvidemos que también la vamos a disfrutar ampliamente.
De la cual hablamos algo también el jueves pasado.
Con el cónsul.
Bien. Y bueno, nos tenemos que quedar con este resumen, lamentablemente, con la información de que si ustedes quieren saber más, no tiene más que comunicarse con Jetmar, y Inés aparece en su casa con una explicación más extensa, de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Pero Amílcar también tiene que complementar.
Sí.
¿Tenemos algún lugar todavía?
Tenemos lugares todavía, hemos conseguido más espacio, un barco con un poco más de espacio. Llamen, señores, vale la pena que se unan a este viaje, que es un viaje con un detalle como ningún otro en la oferta de este mercado. Llamen al 2902-0793, que los vamos a atender gustosos en Jetmar. Y hoy, a las 18:30, tenemos una reunión donde quienes realmente quieran viajar en este tour del 10 de agosto están invitados a participar previa llamada a Jetmar para agendarse. Así que llámenos y estamos siempre encantados de atenderlos para ponerlos en la lista de pasajeros.
¿Es en el Jetmar de el sucursal?
La sucursal es, creo que va a ser en la sucursal de Punta Carretas, pero todavía no
está confirmada.
No lo sé.
Hay que llamar entonces. Perfecto.
Sí, hay que llamar.